Castillo Yarna, vuelve a ser bastante presidente Eduardo Frei hasta el día de hoy que emite este discurso. En fin, se comprueba un magnicidio, una trama, un, digamos, ¿sabes? Déjame decirte una cosa más. Yo estuve muy presente en todo el funeral y todo el cuento de Frei en esos años. Tú eras muy niñita todavía.
Gracias.
No, pero es un hecho que tú eras... Si yo era bien joven, también yo haber tenido...
Esto fue el año 81. Hace 37 años exactamente.
Hace 37 años. Yo tenía menos de 30 años, 20 y tantos.
Jovencita.
Muy jovencita. Bueno,
niñita no.
No, pero
sí,
muy,
era,
muy
joven. Sí, era,
sí,
niñita,
era niñita. Todavía. Bueno, y estuve muy involucrado en el funeral, incluso en el... Hoy día dirían en el backstage del funeral. Todo ese cuento. Y nadie en ese momento imaginaba que esto era un asesinato. O sea, la historia del envenenamiento, de la septicemia y de qué sé yo, era, y todos consternadísimos, la familia, me acuerdo de Eugenio Ortega, conversábamos largamente, decía, pero ¿cómo es posible, don Eduardo? Y toda la cosa. Eugenio Ortega, marido, ya muerto también, marido de Carmen Frei.
Sobre todo porque él fue a la clínica a hacerse una cirugía tan rutinaria como la
apendicitis. Hernia de hiato.
Claro, era una cirugía muy menor, casi ambulatoria ya en esos tiempos, y se complicó de súbito, inesperadamente.
Y después, claro, como que tiende a mejorar y después definitivamente se muere. Pero lo increíble es que nadie en esa época se imaginaba que esto era un asesinato. Y coetáneamente habían matado a Tucapel Jiménez. Y lo que uno mira hoy y dice, era obvio que lo podían matar. O sea, lo ingenuo, lo absurdo era no ponerse en el escenario de una dictadura como fue la dictadura, con la cantidad de asesinatos que cometió, con las políticas represivas que tuvo, con las políticas de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, de tortura sistemática, de etcétera. Una política que significó, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, que tres directivas completas fueran aniquiladas y todos quedaron desaparecidos. Entonces,
y también la aniquilación de liderazgos peligrosos,
bueno,
para el régimen.
Y por eso Tucapel Jiménez y Frei en ese mismo periodo. Tucapel Jiménez estaba reuniendo al mundo sindical en torno a su figura en la perspectiva de un paro nacional en aquellos años, y con vínculo hacia Gustavo Lee en ese momento. Vínculos, personas que hacían ciertos puentes. Y por otro lado, Frei Montalva, que había tenido una actitud relativamente prescindente, por decirlo de alguna manera, durante bastante tiempo, a propósito del plebiscito de 1980, vuelve, protagoniza el discurso famoso en el Teatro Caupolicán, y se vuelve a transformar en la posibilidad de la unificación de toda la oposición. Entonces eran dos figuras que por el mundo de lo sindical, y este otro por el mundo de lo político, con el peso internacional que tenía Frei Montalva y todo lo más, era obvio que le podía hacer un daño muy grande al gobierno.
Felipe, en Chile, porque recordemos que a esa altura en el exterior
ya habían
sido asesinados Orlando Letelier en Estados Unidos,
Carlos Prats
en Argentina y Bernardo Leighton en Italia.
No, Leighton, recordemos que no murió en el atentado, pero sí lo intentaron
pero
matar.
Pero fue claro, exactamente, tienes razón en la precisión. Pero
sí,
claramente era un modus operandi de la dictadura.
No,
por
pero
lo tanto,
absolutamente.
Si uno lo ve en la perspectiva de hoy...
Era absurdo no creer que lo habían matado.
No
era
sin
al
embargo,
revés. Por eso
sin
te
embargo, en la democracia cristiana, una vez que Carmen Frei se embarcó en esta verdadera aventura, como era visto al principio, de investigar e imputarle además al régimen un magnicidio, que es un asesinato de otra dimensión, un ex jefe de Estado, algo que no había ocurrido en Chile. Efectivamente, Salvador Allende había muerto, pero él se quitó la vida, independientemente de las circunstancias. En el caso de Balmaceda, lo mismo, ¿no? Entonces,
claro.
Pero una vez que Carmen Frei se embarca en esta línea de investigación, siempre se empezó a notar y se le reprochó no solo parte de ese sector de la familia, sino que de muy amplios sectores de la democracia cristiana, se le reprocha a Frei el tomar demasiada distancia.
A Frei Ristail.
A Frei Ristail, claro. Si el otro estaba muerto, por fin.
No, pues es que Frei y Carmen Frei y Eduardo Frei, es que hay muchos Frei. Hay que ponerle nombre a todos para que sepamos con quién vamos.
Entonces, se le reprocha esto. Incluso Carmen Frei comienza esta aventura con un gran discurso muy, muy impactante, porque ya tenía varios antecedentes sobre el presunto envenenamiento, que finalmente no quedó acreditado, ¿eh? Porque de la autopsia no se... Pero sí queda acreditada toda la operación, toda la conspiración,
un envenenamiento paulatino,
la infiltración al círculo más íntimo del expresidente Frey. La infiltración en la clínica. Incluso llegó a pensarse de la participación de Patricio Roja, un ex subsecretario de...
No, ex ministro del Interior de Frey.
Claro.
Y ministro de Defensa de Elwin.
Pero finalmente no aparece en la sentencia condenatoria
de
hoy día.
Los seis condenados son Patricio Silva Garín, que fue subsecretario de Salud del gobierno de Eduardo Frei Montalva, a la pena efectiva de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autor del delito de homicidio. No es encubridor, Patricio Silva Garín participa en la trama de homicidio. Luego están Luis Becerra Arancibia, el chofer personal de Eduardo Frei por años. Yo lo conocí y vi cómo la relación que tenían con él toda la familia Frey.
Sí, por eso aquí hay una... La operación de inteligencia es de una envergadura y de una complejidad muy sofisticada.
Muy sofisticada. Raúl Lillo, bueno, Becerra Arancibia, Raúl Lillo, también CNI, y ambos a la pena de 7 años de presidio, y sentenció también al médico Pedro Valdivia Soto, que es el jefe de Luis Castillo. A la pena efectiva de 5 años en su grado máximo por como cómplice del hecho, y los tanatólogos Helman Rosenberg y Sergio González, condenados a las penas de 3 años de presidio menor por el caso de por la pena de encubridores. Luis Castillo trabajaba con Pedro Valdivia, era el que seguía en el orden jerárquico en la universidad, en la clínica de la Universidad Católica, con Pedro Valdivia, sin la D. Y por lo tanto está, y como tú ya lo explicaste, no alcanza a configurar Madrid la figura penal de encubrimiento, pero sí dice que tenía información que negó y que ocultó.
Claro.
Veremos qué hace el gobierno.
Bueno, eso es importante de informar, que esto es una instancia, es la primera instancia para la condena. Lo que pasa es que esta investigación ha sido tan larga como por el procedimiento antiguo, generada esta ralentización en todos los procesos. Pero quedan aquí dos instancias. Si ambas partes pueden apelar.
Exacto.
A la Corte de Apelaciones, o también, porque el juez es la primera instancia en el sistema antiguo, o incluso ir de casación a la Corte Suprema. A la Corte Suprema.
Claro, después de apelaciones, si no quedan con... Hay dos instancias más.
Por lo tanto, la existencia de 6 condenas no necesariamente...
Son las únicas,
ni sí. Da por cerrado el caso. Ahora, el hecho de que hayamos escuchado a Carmen Frey como cuarta reacción en el ritual de reacción de la democracia cristiana y de la familia Frey a esta sentencia, es sintomático respecto a lo que estábamos comentando, de esta distancia que se estableció por un reproche tanto de la democracia cristiana a Frey por su inacción respecto a la investigación, pero luego por la actitud que ha tomado hoy en este gobierno, en el cual participa como embajador ante la PEC, frente a las imputaciones y el malestar que generó en su partido el nombramiento del subsecretario. Fue el cuarto discurso después de que hablara el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, desde la Fundación Frei y no en la democracia cristiana. Y en esa fundación organizaron el resto de los discursos, que fue el de Tucapel Jiménez y el de Ricardo Lago. El discurso de Frei Ruiz Tagle fue bien emotivo, lleno de emociones, de recuerdos, de indignación también por lo ocurrido. Pero a mi juicio lo más importante de lo que ha dicho es que llega la hora, el momento, se agota la investigación judicial y llega el momento de las responsabilidades políticas. Y ese es un desafío, pero dice él, para las nuevas generaciones. Nosotros somos hijos, bueno, será para nuestros hijos, nuestros nietos, pero es lo que viene, porque aquí vaya que hubo responsabilidades políticas de parte de todas las autoridades del régimen dictatorial, que instruyó también, como que ha establecido en la investigación, este homicidio.
Fíjate que el funeral de Frei Montalva fue la primera gran manifestación opositora a la dictadura, digamos. Masiva, hubo otra. Esto no significa que no haya habido anteriormente otros momentos, pero fue la primera masiva. Cientos de miles de personas de todos los sectores, y fue un momento muy particular. Ahora, como ceremonias, hubo que hacer dos ceremonias en la Catedral de Santiago porque Pinochet insistió en estar presente. Lago, en su discurso en la Fundación Frei Recuerda, de que quien mismo ordena matarlo finalmente va a la... insistió en estar presente y se hizo un responso a las 12 del día y el funeral fue a las 3 de la tarde. Y Pinochet solo fue al responso, y en la catedral había un espacio para la familia Frei y al frente, o al lado, un espacio para las autoridades de gobierno. Fue Pinochet, fue Merino, fue Matei, fueron todos, y fueron ministros, etc. Y a las 6 o 7 hileras de bancas que estaban reservadas para la familia Frei, acordaron que solo fue Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entonces era una imagen que en esa época se vio con mucha fuerza, pero que quizás se olvida, que es ver el féretro de Frei, toda la parafernalia de los militares llenos de, y todo el cuerpo de gobierno copando un lado de la catedral, y Frei Ruiz-Tagle absolutamente solo en el medio de sillas vacías al otro lado, que era una manifestación también de distancia y de rechazo a Pinochet. Fue todo lleno de símbolos ese momento, pero lo más interesante es lo que decíamos al principio. Nadie en ese minuto imaginaba que eso no había sido una muerte natural, sino que había sido un magnicidio. ¿Cómo se da la historia, no?
Y fíjate que lleno de símbolos también es el día de hoy, esta jornada.
Por cierto.
Porque lo que prometía ser hasta las 4 o 5 de la tarde, la noticia del día, que fue la deportación de un equipo de Televisión Nacional, un periodista y su camarógrafo, desde Venezuela, después de haber sido detenidos. O sea, aquello que le ha permitido al gobierno poner en el banquillo, al gobierno de Chile, en el banquillo, un juicio a una dictadura supuestamente de izquierda, finalmente se vio desdibujado.
Totalmente.
Por un caso emblemático de derechos humanos, de violación de derechos humanos acá en Chile. Entonces, claro, el gobierno se frotaba las manos, supongo yo, esto es una conjetura, pero debe haber sido que se frotaba las manos durante la mañana con este hecho que además venía a afectar directamente a nuestro país en los acontecimientos de Venezuela. Hoy día dos grandes protestas, en fin, ya lo vamos a comentar. Y de pronto se le cambia la agenda y el titular de mañana ya no va a ser la deportación de un equipo de televisión de chilenos desde Venezuela, sino que va a ser esta otra noticia en la que nos hemos detenido.
Bueno, cerremos lo de Frei, pues ¿qué más podemos decir? Que se confirma lo que ya era una... O sea, a nadie le cabía duda, creo yo, a esta altura, de que esto era un homicidio, un magnicidio, de que quedaba resolver cuál era la situación final de Castillo, diría yo, que era el morbo político principal que había en torno a esto. También hubo una declaración, digámoslo, del...
Y que sigue abierto, disculpe.
Y que sigue abierto, por cierto. Hubo una declaración de Sebastián Piñera, el presidente de la República, respecto del tema, señalando
que... Un Twitter.
Condenamos con indicación este asesinato. Recordemos que está en el Lago Ranco, Piñera, de vacaciones. Entonces...
No deja de ser un gesto.
Entonces, por eso...
Pero tampoco podía dejar de hacer.
No. Además que él siempre se ha apreciado de ser muy cercano a la familia Frei, y particularmente un gran admirador de Eduardo Frei Montalva, y muchas veces ha querido ser como una especie de cuasi demócrata cristiano para algunos efectos de voto. Condenamos con indignación este asesinato y expresamos estima y condolencia a su familia y al PDC. En fin, va a seguir siendo tema muy relevante este, y... Ia, mira, la dictadura ahí está todavía, para la vuelta de la esquina.
Así es.
El recuerdo al menos de...
Y no, y procesos que recién están terminando.
Sí, po.
Este es uno entre tantos. Entonces, cuando se habla de el tiempo tan prolongado de los reclamos de las víctimas, es que, por Dios, si todavía no hay justicia. Está recién empezando. Estos procesos se empezaron a abrir casi a principios del 2000. Y son largos.
Son muy largos.
Te cuento otras cosas antes de ir a Venezuela.
Sí.
Muy cortito, que la fiscalía que investiga la presunta obstrucción a la justicia, o encubrimiento más bien, del arzobispo emérito Esati, rechazó una solicitud de sobreseimiento que había hecho su defensa. Y hoy día se ha llevado a cabo, y esto a propósito de Venezuela también, el quinto retorno humanitario, como se llama, a estas virtuales deportaciones también de haitianos de vuelta a su país, haitianos que finalmente no encontraron lo que venían a buscar, una mejor vida, y que tienen que volver. 800 van ya.
Hoy día fueron 140, algo así,
170.
¿No?
Ajá. Pero van en total 800 ya haitianos que vuelven a su país porque aquí no encontraron nada mejor que la calidad de vida que tenían en el país más pobre del mundo. Eso habla bien mal de nosotros.
Ya habla bien mal de nuestras políticas de migración, que no tenemos una política todavía suficientemente adecuada para hacernos cargo del tema.
Y ese avión de ahí iba a pasar por seguir Venezuela. Rumbo a Venezuela, donde claro, se especuló que a lo mejor no iba a poder recoger a otros 100 chilenos que viven en Venezuela,
que no lo dejen aterrizar.
Dadas las circunstancias tan complejas que se establecieron hoy con la detención durante 14 horas de este periodista de Televisión Nacional y el camarógrafo que estaban allá haciendo su labor de informar. Los veíamos en los noticieros como estaban reporteando un hecho noticioso con el mayor rigor, supongo yo, posible. Sin embargo, la versión del gobierno de Venezuela es que ellos estaban ingresando a un recinto donde no se les había permitido porque no estaban acreditados para ingresar, y que además no portaban los pasaportes. Y eso, bueno, es ilegal, lo cual, claro, pudo haberse prestado para retenerles un ratito, es ir a buscar el pasaporte al hotel y luego dejarlos
no
seguir con su trabajo.
El embajador venezolano en Chile, Arévalo. A ver, el embajador venezolano en Chile, representante del gobierno de Nicolás Maduro, porque recordemos que también Guaidó, presidente, ¿cómo se llama? Encargado, también designó una representante, pero efectivamente quien está en la embajada y con el que habla el gobierno es con el embajador Arévalo Méndez. Y no sé, esta mañana fue entrevistado a propósito de esta situación y explicó de qué se trataba el tema.
Sabe que, al igual que en el Palacio de la Moneda, el Palacio Miraflores tiene algunas restricciones de seguridad, franjas de seguridad, que no pueden ser sino con autorización, en determinadas horas y en determinadas circunstancias no pueden ser violadas o no pueden ser utilizadas esas franjas de tránsito, etcétera. Los periodistas violaron esa franja, pues.
En fin. Es lo que tú decías, y además no estaban con el pasaporte, en fin, y se tomó la decisión entonces de deportarlo. Cuestión que el embajador señala como el procedimiento súper natural en todas partes, y no es así. Aquí estamos con cosas. Cuando alguien lo... Si tú andas sin el pasaporte, te piden que lo muestre, en fin. Y la práctica de que un periodista ingrese al país no tiene que ir a acreditarse a algún lado para ejercer su trabajo. En Chile, bueno, en dictadura sí.
Claro, con una credencial de prensa de otro país, pero que es oficial del medio de comunicación.
Evidentemente.
Y fíjate que además pasó algo bien complicado, porque, claro, hay una guerra comunicacional de cómo mostrar este conflicto entre ambos bandos, y una periodista chilena que vive y trabaja en Venezuela se había reído un poco, se jactó de una imagen que había mostrado este periodista antes de ser detenido, el periodista de TVN, en que él como que salía un poco huyendo por el paso de un automóvil, un vehículo policial, ¿no?
Sí.
Y en realidad no había ninguna seña en la imagen que se mostró de que este vehículo policial se hubiera detenido o hubiera tenido algún acto de hostilidad contra este periodista. Y sin embargo se presenta como un primer momento de persecución. Esta periodista entonces hace un video YouTube que es difundido luego por El Desconcierto y se ríe de esta cosa y dice, esta policía ni siquiera se detuvo, ni siquiera miró al periodista. Sin embargo, horas después, en otro contexto, el periodista sí resulta detenido.
Hay dos periodistas franceses también y otro venezolano detenidos todavía.
Exactamente, o sea, ya aquí se empieza, por eso te digo, esto es parte de una guerra comunicacional para poder contrarrestar un poco el efecto que ha tenido el aislamiento internacional por parte de buena parte de Latinoamérica y Europa con este emplazamiento de 8 días para llamar a elecciones.
Que ya está terminando los 8 días, quedarán unos 3 más, pero ya dijo, ciertamente Nicolás Maduro dijo que no lo iba a hacer. Hoy día hubo una declaración del ministro de Defensa.
Sí, del terror.
Preocupante, cuando dice tenemos las armas listas para defender defender
al régimen.
Al régimen.
O a la revolución.
En fin, pero ya en un lenguaje que nos vamos acercando a lo que más se puede temer y a lo que José Mujica llama, ha llamado, el expresidente uruguayo, ha llamado los vientos de guerra. No hay por el momento, ni se puede vislumbrar ninguna acción que vaya en el sentido contrario de que se echa a perder más todavía la situación y que avance hacia un tipo de enfrentamiento que podamos lamentar profundamente. Ayer, acuérdate, Paz Mileno hablaba de las guardias, las famosas, ¿cómo se llama? Milicias, que hay muy poca
información
respecto de ellas, pero que están armadas de manera importante.
Son civiles, con son un civiles. Entrenamiento muy precario, pero con armamento bastante poco precario.
Claro. Entonces,
y que están repartidos en las barriadas, con la posibilidad además de causar mayores víctimas sin responsabilizar al gobierno.
Ahora, fíjate que hay una cosa que yo creo que esto es como la... Yo me recuerdo que hubo un análisis en ese sentido cuando se hablaba de la dictadura, de pronto, de la dictadura chilena respecto de ciertas acciones políticas, pero que esto es como las tragedias, que todos están de acuerdo en que no quieren el final violento y de tragedia, y como la tragedia en el teatro, ¿no? Todos parecen estar de acuerdo que la gran salida para Venezuela es un diálogo que permita elecciones democráticas, que den garantías a todos los sectores. Pero en este momento nadie está haciendo nada por eso. Y más bien, ni Maduro, por cierto, pero...
Es que hoy día no solo eso, sino que hoy día lo descartó explícitamente.
Explícitamente. Entonces uno dice, ¿hacia dónde sale esta cuestión? Y por otro lado, y esto me parece que es bastante evidente en el gobierno de Chile, se utiliza la situación de Venezuela para sacar ventajas internas. Los emplazamientos permanentes a Bachelet, ahora de Miguel Bosé y Alberto Plaza, o sea, esta cosa ya es la cueca en pelota, pero te digo, el hacer, hoy día yo veía un rato televisión en la mañana para darme cuenta en uno de los matinales donde este es el único tema, y no hay opción de un análisis un poco más sereno y de poner elementos de matices. Los matinales y toda la televisión chilena es parte de la oposición venezolana, digamos. Y eso tampoco es ayuda en nada a entender mejor el proceso. Pero, ¿cómo se le trata de sacar partido interno, pequeño partido de política interna, a una situación que es dramática? Y que va a terminar, si no encontramos una actitud más razonable, posibilidades de salida, va a terminar muy mal. Muy mal. Y eso es un punto. Yo creo que la sensatez que mostró Mujica en algún minuto, la sensatez que ofrece Uruguay, que ofrece México, que de alguna manera ha hecho presente también Europa, debe ser lo que se refuerce y no. ¿Y quién es el más duro? ¿Quién es el más choro en decir cosas, digamos? Sino que más bien, ¿y a quién le sacamos, a quién queremos sacar al pizarrón a cada rato? ¿Cómo colaboramos a que haya una salida democrática y pacífica en Venezuela? Esa debería ser el leitmotiv de todos quienes tengan algo que hacer en esto.
Y mientras tanto también hay una apuesta por el desgaste recíproco, creo yo, porque es bien complicado sostener esta figura de un gobierno encargado que no es un gobierno, que no tiene ningún poder salvo el respaldo de la oposición, pero que no tiene materialidad, es un intangible, y el respaldo de la comunidad internacional, que, occidental, porque recordemos que Maduro también tiene el respaldo de China, de Turquía y de India y de...
De China, Turquía y Rusia.
Y Rusia, perdón. Es que son todos esos grandes países, por tamaño, por mercado, por negocio,
claro,
por intereses.
Claro, y que están involucrados comercialmente en el caso de China de manera profunda con Venezuela. Tiene muchos intereses. Y está el acceso al petróleo, es este otro elemento. Ahora, yo fíjate que tengo la sensación de que esta misma análisis que... Y esto que tú recordabas de las milicias... las milicias que hay en Venezuela, que tienen conciencia que existe un potencial de gente armada que no la controla mucho nadie, hace de que esta lógica de seguir estirando y seguir estirando funciona también por temor a un estallido. Yo creo que, espero que tanto en la oposición venezolana como en el gobierno entiendan esto, que lo conocen mejor que nadie. Ha habido conversaciones entre Guaidó y Diosdado Cabello. No están todos los canales cerrados, así que del mundo hay que ayudar a eso y no ayudar a ser el más duro de los duros para sacar ventaja, diría yo.
De acuerdo, completamente. ¿Vamos a una pausa?
Me parece. Pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Los fierros y motores ya tienen su espacio. Mundo Pistones, Radio Universidad de Chile 102.5, todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. El programa enfocado en resolver tus preguntas sobre motores, formas de conducción, cajas de cambio, velocidad y clásicos. Recuerda, todo esto por la 102.5, Universidad de Chile.
Bueno, estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con nuestro querido amigo, sociólogo, experto electoral y hombre de pautas específicas que él nos impone de manera, yo diría, amistosa. No, Axel Callis.
¿Cómo estás, Axel?
Bienvenido.
Buenas tardes.
Pero yo te voy a hacer el link. El link. Lo que estábamos hablando y lo que tú quieras hablar. Y el siguiente. Hoy día, entre otras situaciones complejas que se produjeron, sobre todo en el gobierno, con la detención y la falta de interlocución absoluta con la autoridad de facto, porque es la que tiene autoridad para la situación de los chilenos detenidos.
En Venezuela,
sí. El canciller tuiteó que ya habían sido liberados. Y a los 2-3 minutos tuve que borrar el Twitter y volví a tuitear que en realidad no habían sido liberados, sino que los liberados eran otros venezolanos que también estaban detenidos junto a los chilenos, y que lo más probable era que fueran a ser deportados. Pero una completa desinformación. ¿A qué voy yo? ¿A qué es el conducto correcto, adecuado, la comunicación oficial de la Cancillería para un asunto de chilenos en el exterior que involucra relaciones diplomáticas bien complicadas, etcétera? ¿Twitter?
No.
¿Es Twitter el nuevo vehículo de la política?
Bueno,
¿cuánto contribuye Twitter al desarrollo de los partidos políticos? Está muy forzado el link, ¿no?
No, está muy bueno.
Notable. ¿Por qué de eso quiere hablar Axel Callis?
¿De qué quiere hablar Axel Callis? ¿De cómo se milita en los partidos en el siglo XXI? Vía Twitter.
No,
oye, para Viña, al Festival de Viña La Llana. Está notable la sí. ¿Cómo llegaste eso,
es
al
que, eso son, es la típica de los fenicios, pues, o sea...
Se nota que aquí que hay preparación.
Nos pusimos de acuerdo por teléfono antes de
Hay libreto. Oye, bueno, yo los quiero felicitar porque todavía están en pleno verano acá.
34 grados fue la máxima hoy día, perdona, y para que tú sufras, Yanna, ya podríamos haber reclamado porque nosotros tenemos un acuerdo. Cuando hay más de 32 grados de máxima, reclamamos.
Ah, perfecto.
Menos de 32 no, porque ya. Hoy digo 34 y mañana va a haber 34 de nuevo según la dirección meteorológica.
En general, el uso de los instrumentos y de las redes sociales, de todo eso, al final va imponiendo la costumbre, y la costumbre va modificando el escenario. Lo que a Habermas hablaba del espacio mediático. Uh-huh. En los años 60 ya él hablaba que los vehículos de la política tenían que ser los que más llegaban a las personas. Y de una otra forma, el vehículo oficial, por ejemplo, de Trump ha sido Twitter. Sí. O sea, tratando de hacer el vínculo con... Y un poco, para no hacer... A mí me interesa mucho el tema de cómo se va a militar en el siglo XXI los partidos, a partir de lo que sucedió en RD, que yo considero que no ha sido un escándalo ni nada por el estilo. No obstante que todo el mundo cree que ha sido un tema...
En la red estamos hablando de las elecciones.
De las elecciones.
Que votaron 3.500 personas. Así es. Que se supone son 42.000, pero que en realidad son como 15.000.
Y ha dejado al descubierto una de las cosas que hemos conversado acá en algún minuto, que es la gran mentira de los militantes en los partidos políticos chilenos, que son cerca de 500.000 y que en realidad no deben ser más de 400, de más de 40.000 los verdaderos entre todos los partidos. Y eso ocurrió porque se hizo una ley para refichar, dado que los partidos políticos iban a pasar a ser corporaciones de derecho público, es decir, iban a ser acreedoras de recibir recursos del Estado. Se hizo una ley pensando que los militantes antiguos eran todos, estaban muertos, truchos, y en realidad estaban más vivos que los actuales militantes de los partidos porque votaban mucho más. Y lo que sucedió, para no dar la lata, es que antes del refichaje del 2017, que fue como un proceso estresante, se decía el PPD no llega, otro en la Democracia Cristiana tampoco llega, y todas las alarmas prendían, no va a haber partidos políticos, por lo tanto no van a haber candidatos inscritos. Había todo un eje dramático en eso. Y lo que sucedió es que de los antiguos 750.000 militantes que se construyeron desde el año 89, recordemos PPD, plebiscito año 88, 89, Partido Humanista, hasta el año 2017, se juntaron un pozo grande, sacando los muertos, alrededor de 750.000 militantes. De esos, solamente 50.000 se quedaron en sus partidos. Es decir, 700.000 se fueron, no se reficharon. Están suspendidos, fantasmas, zombies, como tú quieras. Como acá puede haber alguno. Pero lo más impresionante es que los que siguen votando son esos 50.000. En la Democracia Cristiana, en el Partido Radical, no, el Partido Comunista no sé por qué no han tenido elecciones, en la UDI, en el Renovación Nacional.
Votan los antiguos militantes
que se quedaron. Los antiguos mucho más que los nuevos, porque los nuevos son fichas. Por eso yo declaré en un diario que lo que teníamos era, habíamos tenido un proceso de inscripción sin adscripción, es decir, prestamos el nombre, pero no militamos. ¿Y por qué no militamos? Porque realmente hay una crisis del cómo militar en los partidos hoy en día. Y esto tiene que ver con algunas conversaciones, estudios que se han hecho, y porque las personas sienten, y aquí me junto con la Yasna otra vez, con Yasna, que las redes sociales dan espacios para informarse o para influir más que un partido político.
Pero aquí tenían la posibilidad de votar electrónicamente, o sea, no... es tan simple como entrar y decir me gusta más esto o este otro, como darle un, ¿cómo se dice?
Un like,
me gusta.
Me gusta. Sí.
La votación electrónica a través incluso del teléfono y toda esa aplicación transforma la elección en un acto de red social.
Claro.
Entonces, pero votaron casi nadie.
Sí, pero es que yo los conmino a tratar de meterse en la mente de un millennials.
No me pida eso, ¿cómo se te ocurre? Es como que me pida que vaya a correr la maratón, yeah. Pero estáis locos. Yeah.
Mira su celular, pero, y mírame, después vuelve a
pedir. No, mira la arruga, yeah. Bueno, mis venerables canas, ¿cómo me
pero,
pides eso?
Pues, durante un segundo, piensa
esfuérzate.
Que el votar implica una acción de participar que no está en la mente de todas estas personas, porque lo que hicieron esas personas fue prestar el nombre. Nada más. Te voy a poner un ejemplo. Las elecciones hoy en día, la participación se mueve por lo que se llaman las causas. Y eso va a quedar así. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Lavín pone su laguna, la laguna de Cristal Lagoon, y transformar el parque intercomunal en Miami y todo eso, se movilizaron cerca de 80.000 personas para votar. Claro. Y la gran mayoría eran jóvenes. ¿Por qué?
Se ocupan el parque.
ocupan el parque, pero lo que hay ahí es justamente lo que es la nueva forma de hacer política, que es una causa corta, determinada y absolutamente desarraigada de grandes pensamientos. Voy a poner otro ejemplo. Si uno ve la serie Trotsky, que muchos ya la terminamos y la estamos viendo en Netflix, cuando uno ve cómo se hacía la política en los principios del siglo XIX, o como y durante todo el siglo XIX, uno entendía que la política era un acto global, un acto social global. Es decir, cuando esto,
omnicomprensivo.
O sea, Trotsky hablaba y él quería cambiar el planeta. No es que quería cambiar Petrogrado o Moscú, se llama.
Y por eso la revolución tenía que ser permanente, porque era la única manera.
Exactamente. Entonces, pero hoy en día los partidos políticos se plantean el chip para ley de Cholito. O el aborto, no estoy ninguneando ni nada, o el aborto, o sea, el nicho, la regla corta.
Tú estás planteando que aquí ocurre algo parecido. Mira la analogía rara que te voy a plantear. De lo que pasó con los telespectadores. Cuando pasa de cuando aparece el control remoto y tú puedes elegir programas a tu gusto y no tenés que estar pegado a un canal todo el rato. Entonces antes gente veía canales, pues yo veía tal. Y ahora después con el control remoto dice, yo veo el programa que quiero y me cambio como quiero. Y ahora con las multiplataformas hago yo mi propia programación con los pedazos de cosas que quiero.
Exactamente.
O sea, la política va a ser fragmentada.
Es fragmentada.
Es fragmentada y por lo tanto... El adscribir a una causa termina con la causa y después puede adscribir una que sea contraria a lo que aparentemente debería ser una lógica de alguien que tiene una cierta ideología.
Exactamente, ya no vamos a tener pensamientos, como diría en el mal sentido de la palabra, porque en Chile se usó totalitarios,
sí.
Que en el fondo cuando Pinochet hablaba del totalitarismo, él hacía una confusión extraña porque en el fondo lo que hace en la ideología es plantearse la totalidad de la comprensión del ser humano, es decir,
es en realidad totalizante.
Totalizante.
Sí, porque el totalitarismo es el reunir en un solo poder los poderes.
Exactamente. Entonces él ocupó este concepto marxista de lo totalizante y lo transformó en totalitario para decir que los marxistas eran totalitarios. Pero yo recomiendo ver la serie Trotsky porque Trotsky y Lenin y Stalin y todas estas personas hablan de la naturaleza del ser humano y de todo, es decir, ellos no es que quieran hacer la revolución en Rusia, quieren hacer la revolución planetaria. O sea, Trotsky quería la revolución de todo el planeta.
Pero y Axel, ¿a dónde nos lleva esto? Porque cuando tú dices ya, esta va a ser la forma de militar, que tú militas en causas, que votaste por La Laguna, votaste por Ley Cholito, votaste por lo que sea.
Entro y salgo de las causas.
Ya. O sea, los partidos
los partidos son instrumentos para presentar candidaturas, nada más. Es decir, de las 20 funciones que tenía un partido en el siglo XIX, se va a quedar con una, que es presentar candidatos o inscribir candidatos en determinado territorio y tratar de agruparse para tratar de tener alguna coordinación.
Entonces los programas, los proyectos, las ideas de sociedad,
todo eso se está haciendo,
no deja de existir.
Eso ya no se hace en los partidos políticos. ¿Dónde se hacen los programas? En la universidad y en los think tank, o los think tank, como
no,
diría.
Se hacen en los comandos también de los candidatos.
Está bien, pero no se hacen en los partidos. Lo hacen militantes
si
de partidos.
Son partidos.
Te puedo decir que la cantidad de intelectuales que no están inscritos en los partidos políticos son muchos más que hace 4 años atrás.
Pero mira, tengo una hipótesis alternativa respecto a este fenómeno.
Distópica, como dirían los jóvenes.
No, la tuya es distópica.
No, la mía
es. La encuentro apocalíptica.
No tiene para qué insultarse.
No, yo encuentro que es.
La mía
que...
es utópica.
Hasta donde yo entendí, ustedes se tenían un cierto aprecio. ¿Por qué se tratan de distópicos? Es tú eres distópica, no, yo soy utópica.
Mi visión utópica es la siguiente. Creo que la forma de militar está modificando desde el punto de vista más bien de la forma de organizarse, de comunicarse y de estructurarse. Porque la militancia tradicional clásica, ¿qué es? Tú tienes una organización territorial local que a su vez tiene una especie de directiva de varias localidades.
Voy a decirlo en ruso, niet. Esos son los partidos de masa. Los partidos de masa son una forma de partido. De las 4 o 5 formas que existen, partidos de opinión, es decir, la marca tipo RD, es decir, más marca que orgánica, o Evópoli. Luego están los partidos de masa, como el Partido Comunista, es decir, que supuestamente tienen un raigambre en los sindicatos, en los campesinos, en la masa social.
Partidos de cuadro, partidos de MAPU.
Exactamente.
Sí, oye, no, pero siempre hay una siempre hay una estructura jerárquica, una forma de comunicarse presencial a través de
había.
Eso te digo, hasta hace poco incluso, una forma de organizarse que también está sobre la base de el intercambio presencial, de la reunión tangible, del juntarse en un lugar, en un territorio, una estructura piramidal, como te digo, porque piramidal y jerárquica, por siempre hay una directiva, y debajo de la directiva hay una organización por territorio, porque si no la gente no se puede encontrar. Tenés que organizar a la gente que está cerca en el barrio, luego a la gente que está en la comuna, luego a la gente que está en la región y finalmente a la directiva nacional.
En un tipo partido, ¿ya?
Creo que las redes sociales y en general la tecnología de la información te permite ahorrarte ese paso. Y tú puedes, a través del WhatsApp, hacer WhatsApp grupales, ¿no?, en cada una de estas instancias, y se comunican incluso por WhatsApp, tú puedes sustituir una reunión. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente, en el caso de Revolución Democrática, que es lo que estamos analizando, como ejemplo, supongo yo, efectivamente votan solamente 3.500 militantes en la elección de la directiva. Pero si tú te recuerdas la métrica que hizo el CERVEL para la elección presidencial, Revolución Democrática fue el partido que mayor porcentaje de participación tuvo, un 70%, fue el primero. Y el resto de los partidos...
Eso es que los militantes de la Revolución Democrática votaron como el 80% en las elecciones.
Y fueron a votar.
Perdón, ya está bien, sigamos.
Entonces, ¿qué te explica a ti? Porque ir a votar en una elección nacional es pegarse el pique, con el calor.
En las primarias fueron menos del 50%. En las primarias donde participaba Beatriz Sánchez, yo vi los números del CERVEL de octubre. O sea, no fue algo normal, anormal lo de RD. Pero a ver, voy a prestarle ropa a RD. En la nueva política no hay ninguna relación matemática entre participación interna, democracia y resultados externos o resultados de las elecciones. Es decir, tú puedes tener un partido tremendamente potente del punto de vista de la participación interna y no obstante no saca más de 4% de los votos. Es decir, no hay una relación entre una cosa y otra. Lo único que sirve que exista mayor participación interna es que aparentemente habría mayor control del militante sobre la directiva o las cúpulas. Pero hoy en día no tiene ningún sentido que los parámetros de medición de la sanidad o de la salud de un partido sea su participación interna. ¿Por qué? Porque hoy en día los partidos se miden por la capacidad de influir que tienen. Y eso es, pueden haber en un minuto, por ejemplo, el Partido Socialista fue un partido que tenía mucha influencia y muy pocos votos. Es decir, tenía mucho más influencia en los gobiernos de la Concertación que lo que sacaba en las elecciones, que era un 10%. Revolución Democrática tiene unos voceros que influyen mucho más en la opinión pública que el peso que puedan tener en términos de las votaciones internas. Entonces la nueva política no integra todo, sino que lo separa y lo hace que sea distinto, absolutamente.
Sí, no, si mi punto de divergencia está, de discrepancia en realidad, está en la ausencia de una cosmovisión y de un programa.
Pero yo no estoy diciendo que eso, lo que estoy diciendo, yo estoy tratando de constatar lo que está sucediendo. No quiere decir que sea nostálgico, yo creo que yo sigo siendo nostálgico y me encantaría que en los partidos la gente siguiera teniendo relaciones cara a cara, se siguieran juntando, no en términos ritualistas para hablar del pasado, sino que para hablar del futuro. Y lo que tenemos hoy en día, que los partidos que se juntan normalmente, es para hablar de lo fuerte que fueron hace 30, 40 años. Es decir, viven en la nostalgia. Los partidos nuevos, la verdad es que están, los partidos más nuevos como Revolución Democrática o Comunes o los otros partidos, miran, y yo creo que miran el hacer política de otra forma. Y tiene que ver más con generar influencia que tratar de tener una estructura organizacional robusta. A mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, para la UDI, que dijo que iba a presentar un proyecto de ley que iba a pedir o a solicitar o a exigir, más bien, que si no participaba el 10% de su electorado...
No le llegara plata.
No le llegara plata. Y con eso lo que hace es despachar Cebópolis de una. Y a todos los partidos pequeños. ¿Y cuál es el punto? es que Evópoli a lo mejor puede participar el 5, el 6% y en la elección tener mucho más porcentaje o tener más electos que un partido que tiene 20% de participación interna. Entonces, lo que nos tenemos que la discusión hacia dónde voy es que el sistema de toma de decisiones en Chile, y no solamente en Chile, está crujiendo porque la forma de entender la política de las personas son cada vez menos presenciales en términos colectivos. Tú puedes lograr grandes asociaciones o movimientos sobre fines determinados, y la verdad es que el sacrificio que vamos a tener es que vamos a prescindir de estas ideologías gigantes que teníamos antes y que interpretábamos nuestra existencia y la de todos nosotros a partir de eso. Eso ya no va a volver.
Yo veo en Revolución Democrática que acaba de haber un congreso ideológico, en el Partido Socialista lo mismo, acaba de haber un congreso el fin de semana.
Sí, pero congreso, y hay uno en el Partido Radical y otro en el PPD, a mí me tocaba participar en dos, y la verdad es que los temas que se hablan son del siglo XX, no del siglo XXI. O sea, el Congreso del futuro tiene mucho más de política que lo que están haciendo los partidos. O sea, cuando tú estás hablando de neurociencia, cuando estás hablando de inteligencia artificial, cuando estás hablando del tema, perdón, en el Congreso del futuro se habló mucho más de la libertad y la relación del hombre con el medio que en todos los congresos políticos. Entonces, ese es el problema, que donde se debería estar haciendo política, no se hace política. Se hace política administrativa, procedimental. Se habla del cupo, de lo electoral, se habla de cómo vamos a presentar los candidatos, pero las grandes ideas no se están haciendo, no se están pensando los partidos. Es decir, los partidos están consumiendo, basta que tú veas cómo operan las comisiones en el Congreso y tienen una lista de ONG y académicos a los cuales llaman. No llaman a los partidos políticos a presentar sus proyectos, porque no los tienen. Tienen sus centros de opinión, y en los centros de opinión no necesariamente están militantes.
No, en general hay independientes.
Independientes.
Sí, es verdad eso.
Entonces, ¿quién está produciendo la idea en el mundo? No los partidos políticos.
Pero estos centros de opinión están vinculados.
Sí, claro.
Son centros de opinión que además, o de investigación, incluso de generación de conocimiento de pronto, pero que están vinculados ideológicamente a un partido o incluso son financiados por sus partidos. El caso de Libertad, Igualdad, del PS.
Pero tú sabes cuánto hoy día, ayer fui a un programa de radio y me tocó un contertulio del IES. Entonces, investigaciones.
Ese es financiado por Nicolás Ibáñez.
Parece. Bueno, y resulta que. ¿Y cuántos centros es como el tuyo? Me dijo, 10, 12. Y claro, los que uno conoce, el Instituto de Libertad, Libertad y Desarrollo, conoce lo de los partidos. Pero, por ejemplo, Chile 21 no es de un partido político. Es decir, el PPD y el PS tienen sus centros, pero yo. Del centro del PPD no leo mucho, no veo a las personas que digan centro de estudios del PPD, el centro de estudios de la democracia cristiana, no veo eso, pero sí veo que hay mucha producción de conocimiento en otros espacios, porque los intelectuales y las personas y los científicos no están militando en los partidos políticos porque les quita libertad y porque encuentran que no es necesario, porque influyen por fuera mucho más que estando dentro del partido.
Pero vuelvo a repetirte, eso no significa que no exista una cosmovisión. O sea, ese académico, ese intelectual que genera productos políticos, programas, tiene una cosmovisión. Y por algo lo hace para el diputado del Partido Socialista y no el de la UDI o viceversa.
Pero ese intelectual no es un intelectual orgánico en términos gramscianos. Es decir, no entra al partido para darle una instrumentalización a su pensamiento. Para llevar a cabo sus objetivos, se queda fuera porque entiende que la política ya no se hace en los partidos. La política en los partidos se hace el procedimiento de los partidos, del poder, que es otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos raya para la suma? ¿Qué estamos mirando en general en Europa, Estados Unidos y en Chile también? Que el poder, las instituciones que se diseñaron para el poder, están cada vez con menos poder por el tema de la desconfianza, por el tema de los atributos, pero han aparecido otras formas de poder. Mira, yo estaba haciendo clase ahora estos últimos dos meses y examinando el año 2018, resulta que el 100% de los problemas que tuvo el gobierno de Piñera fueron presionados o por ellos mismos o por agentes externos a los partidos políticos. Por ejemplo, el ministro de Cultura. El ministro de Cultura no lo vota. Y tú empiezas a revisar toda la agenda y los voceros, los influenciadores, las ONG, los grupos de intereses, o como se le llame a esta sociedad civil que hace presión política y que tiene mucho más presión, ojo, tiene mucho más capacidad de generar poder, hace a la larga más política que los propios partidos.
Eso no lo vamos a alcanzar, lo conversaremos en marzo.
¿Ya terminó?
Terminó. Sí, ¿por qué querés que la haga?
Estamos empezando.
Sí, yo sé, pero podemos seguir nosotros, pero del aire tenemos que salir. Bueno. No, pero el punto que lo conversamos y seguimos hablando, pero es que con lo cual se acentúa la lógica que los partidos terminan siendo, ¿cómo llamarlos?
Son vehículos para presentarse a las elecciones.
Y para conseguir pega.
O sea, son agencias de empleo. Ojo, y como dice un estudio por ahí, los únicos partidos que van quedando con gente son aquellos que ofrecen canasta. El clientelismo.
Eso es lo terrible.
Entonces, uno ve militantes, y son militantes que están motivados por un liderazgo, ¿cómo le llaman? Iluminado, o sea, mesiánico, o por las canastas. Pero así, militantes como convencidos, siguiendo una causa, un proyecto.
Puro y sincero.
Puro y sincero. Sí, ya no quedan.
Nos vamos. Axel Callis, como siempre, un placer.
Perdonen por haber venido con esta...
No, qué bueno que nos sacaste además un poquito de dejar de hablar de los temas.
De Maduro.
Sí, ya que se...
Está bueno. Maduro se cae de Maduro.
A mí lo que me extraña es que el alcalde Jadwe siga, no sé si, defendiendo a Maduro. O sea, eso como en un país donde nadie defiende a Maduro como Chile, que todavía existe.
Porque el Partido Comunista seguido está dando bastante cerca de Maduro todavía.
Sí, y a mí me impresiona.
Y Jadwe es militante de disciplina. Pero es militante.
Sí, militante. A la antigua.
Vamos, a la antigua. Nos vamos, muchas gracias por la compañía. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Querida Yasna, mañana seguimos disfrutando del calor y de la
mañana.
Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.